Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 7 de mayo. Mi nombre es Nelly y damos gracias a Dios por un nuevo día, un nuevo tiempo en que podemos escuchar la palabra de Dios, leerla también. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar a leer un nuevo libro. Es Primero de Samuel. Estamos leyendo en la versión Dios habla hoy. Y de 1 Samuel vamos a leer el capítulo 1 y hasta el capítulo 2, versículo 21. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Sigue animando nuestros corazones, nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a dar una brevísima introducción a 1 Samuel. Bueno, en esta introducción que leí dice que los dos libros de Samuel son en realidad una sola obra, solo que en dos tomos, y descubre al punto la presencia sobresaliente de tres nombres de la historia de Israel, y ellos son Samuel, Saúl y David. Comienza con el nacimiento de Samuel y concluye con los últimos tiempos de la vida de David. Con Samuel se cierra la etapa de los jueces o caudillos de Israel. Él fue el último representante de los tiempos de anarquía en que las tribus carecían de cohesión entre sí y las juzgó a lo largo de toda su vida. Comenzamos, 1 Samuel. En un lugar de los montes de Efraín, llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre era Elcaná. Era hijo de Jeroam y nieto de Eliú. Su bisabuelo fue Tou, hijo de Suf, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcaná tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Peninna. Peninna tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcaná de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Allí había dos hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finees, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcaná ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Peninna y a todos los hijos e hijas de ella, pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por esto Peninna, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban al templo del Señor, Peninna la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía Elcaná, su marido, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón, cerca de la puerta de entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa. Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y, después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Después Elcana se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Luego fue Elcana con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue porque le dijo a su marido, «No iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre». Elcana, su marido, le respondió, «Haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa». Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí. Y Ana le dijo, «Perdone usted, Señor, pero tan cierto como que usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí, cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo, y Él me lo concedió. Yo, por mi parte, lo he dedicado al Señor, y mientras viva, estará dedicado a Él». Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, delante del Señor. Capítulo 2. Y Ana oró de esta manera, «Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre, nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan, pero los que tenían hambre, ahora ya no lo tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Luego regresó Elcana a su casa en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo, pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano y, mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecer el sacrificio, «Dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda». Y si la persona le respondía que primero tenían que quemar la grasa y que luego él podría tomar lo que quisiera, el criado contestaba, «No, me la tienes que dar ahora. De lo contrario, te la quitaré a la fuerza». Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Mientras tanto, el joven Samuel, vestido con un efod de lino, continuaba al servicio del Señor. Y cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer el sacrificio anual, le llevaba una capa pequeña que le había hecho. Entonces Elí bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo: que el Señor te recompense dándote hijos de esta mujer, a cambio del que ella le ha dedicado. Después de esto, regresaban a su hogar, y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba embarazada. De esa manera, Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 23. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento, el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó: el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto, los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Y ahora continuamos con Salmo 105. Hoy terminamos de leer este Salmo. Leeremos de los versículos del 37 al 45. Los actos de Dios por Israel. Dios sacó después a su pueblo, cargado de oro y plata, y nadie entre las tribus tropezó. Los egipcios se alegraron de verlos partir, pues estaban aterrados. Dios extendió una nube para cubrirlos y un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron comida y les mandó codornices, y con pan del cielo los dejó satisfechos. Partió la roca y de ella brotó agua que corrió por el desierto como un río, pues se acordó de la santa promesa que había hecho a su siervo Abraham. Fue así como Dios sacó a su pueblo escogido entre gritos de alegría. y les dio las tierras de otras naciones y el fruto del trabajo de otros pueblos, para que respetaran y atendieran las leyes y enseñanzas del Señor. ¡Aleluya! Proverbios 14, versículos 28 y 29. Gobernar a muchos es una honra para el rey. Gobernar a pocos es su ruina. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Este último versículo de Proverbios en la versión Reina Valera dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Que el Señor nos dé entendimiento y que podamos ejercer pues ese dominio propio que el Señor ya nos ha dado. Bueno, hoy empezamos con 1 Samuel, este capítulo 1, en el que vemos, bueno, entre otras cosas, yo nada más quiero compartir acerca de aquello que, pues, que de pronto el Señor me habla o me recuerda cuando estoy leyendo la palabra, o lo que me llama más la atención es que, bueno, pues, Ana era una mujer triste, con amargura. Había, por otro lado, ¿verdad?, había también otra mujer que le estaba ahí, pues, haciéndose sentir mal. Era Penina y pues la palabra de Dios dice muy claramente que era su rival. Pero vemos a Ana que aún en medio de esta situación, ella toma una decisión de venir delante del Señor y entregar todo, o sea, entregar toda su amargura, toda su tristeza. Pero en medio también de todo eso, ella hace una promesa al Señor, y esto es algo que me encanta, porque él le dice: Señor Todopoderoso, o sea, primero lo exalta y le dice: si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y qué increíble, porque pues sí, el Señor se acuerda de esta promesa que ella hace. Ana queda embarazada y ella cumple lo que le prometió al Señor. Qué importante es que realmente podamos también cumplir, porque quizás a veces pues nosotros podemos pedirle algo al Señor y también decirle: Señor, a lo mejor hacerle también alguna promesa, o simplemente a veces no es que le hagas una promesa, pero que podamos siempre recordar que si el Señor contestó, pues también así venir delante de Él y decirle: gracias, Señor, gracias. Porque también a veces eso puede pasar, que de pronto se nos olvide y ya Dios ya contestó nuestra petición y no hay eso, ¿verdad? Entonces, por cada cosa buena que el Señor se haga presente en nuestras vidas, pues siempre decirle gracias. Y volviendo a Ana, pues vemos cómo esta recompensa también que ella tuvo de parte del Señor al cumplir su promesa y entregar su hijo al Señor para la dedicación del Señor, bueno, cómo el Señor la recompensa, y vemos que después vuelve a quedar embarazada y tiene 3 hijos y 2 hijas más. Y bueno, pues la verdad es que podríamos comentar muchas cosas acerca de este capítulo. El que en el capítulo 2 vemos este cántico de Ana. Qué padre sería, qué bueno sería que nosotros también podamos pues escribirle cánticos al Señor de agradecimiento por cada ocasión en que Él ha contestado nuestras oraciones. Yo creo que sí haríamos o tendríamos ahí por ahí varias libretas, o si lo hiciéramos en la computadora, varios archivos, ¿verdad?, de nuestro cántico o nuestras palabras de agradecimiento a nuestro Dios. En Juan, bueno, vemos esta sanidad que recibe un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Esta historia, pues la conocemos como el paralítico de Betesda, y qué increíble, porque viene Jesús y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y qué increíble, porque bueno, el Señor lo sanó. Y vemos también después esta crítica que hacen de porque había sanado en día de reposo, pero bueno, Jesús les dice, yo, o sea, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Así que bueno, Jesús también les habla de esa autoridad que el Padre le había dado a él. Y bien, bueno, queremos recordarles de los teléfonos en los cuales pueden hacer pues sus llamadas, dejarnos sus saludos, peticiones de oración o bien también compartirnos aquello que Dios está hablando a sus vidas a través de las lecturas. El número para llamadas en México es 5541-707522. Desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número para llamadas es 877-2121-815. Y desde cualquier parte del mundo pueden dejar un audio a través del número más 505-81-77-3708. Es una línea de WhatsApp. Como siempre, va a ser de mucha bendición escucharles y también saber cómo les ha ido. Algunos han hecho peticiones de oración. Hemos estado orando por ustedes y también nos gustaría saber cuando ya, bueno, el Señor responda a esa petición. Y bien, bueno, los esperamos primero Dios el día de mañana aquí en DAB en Español. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les provea y supla todo aquello que ustedes necesitan y también sus familias. En el nombre de Jesús, amén. Hasta mañana, primero Dios.